NTN Concentrado.
Ayer asumió la nueva ministra de Economía en Argentina, eso seguramente lo saben. Vamos con Facundo a Buenos Aires, luego un fin de semana movidito, otro fin de semana movido con la renuncia del ministro Guzmán y cruces y acercamientos del presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández de Kirchner.
¿Cómo andás?
Bien, bueno, a ver,
crónica
de lo que sucedió y lo que viene,
complejo, ¿no? Complejo,
¿no? Sí, sí, por eso sí. Nos estamos pisando como Alberto y Cristina. Sí.
Bueno, a ver, estamos, Joel, frente a la crónica de un final anunciado de una de las batallas más contundentes de esta guerra entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Quizás la palabra guerra sea un poco dura, pero bueno, claramente es una interna que no terminó. Vamos a explicar, si se quiere, los últimos detalles. Voy a comenzar por la última información, porque esto nos obliga a ir actualizando datos permanentemente. Ayer, después de todo lo que les voy a contar, finalmente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner cenaron en la Quinta de Olivos. Realmente no tengo confirmado qué haya pasado en el interior de la cena. Digo esto porque se están filtrando versiones a la prensa. Habitualmente hay un contacto permanente que el presidente mantiene vía WhatsApp con algunos periodistas, con lo cual uno puede inferir que algo de lo que se haya filtrado lo haya filtrado el propio presidente, aunque suene increíble. Pero vamos a comenzar por el viernes, que se cumplieron 48 años de la muerte de Juan Domingo Perón, líder político aquí en la Argentina, líder por excelencia político, a pesar de que, obviamente, mucha gente lo resiste. El gobierno realizó dos actos distintos. Como ya había pasado con la fecha que conmemoraba la Guerra de Malvinas, cuando digo dos actos distintos me refiero a que un acto lo encabezó el presidente, el otro acto lo encabezó la vicepresidenta. El de Alberto fue en la Central de los Trabajadores, en la CGT, pasó prácticamente inadvertido, como alguna de las acciones de gobierno del presidente. El otro acto lo encabezó Cristina al otro día. Cristina dijo, si Alberto hace un acto el viernes, yo hago un acto el sábado. Así estamos. Bueno, el acto de Cristina no pasó inadvertido. Primero, porque ni bien comenzó a recordar a Perón, aprovechó para pegarle un palo nuevamente al presidente. Cada vez que Cristina agarra el micrófono lo hace para lacerar al presidente. Vale decir en términos generales, Joel, que Cristina está convencida de que a Alberto le cuesta mucho la gestión y simboliza eso en la palabra, en el concepto de lapicera. La lapicera como el objeto que representa la acción de gobernar. Cristina está convencida que nadie está firmando, que nadie está gobernando, que hay presupuestos subejecutados y obviamente no está de acuerdo con el acuerdo que hizo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Cristina, conmemorando a Perón, criticando al presidente y la lapicera en el medio, decía esto.
¿Qué se le ocurre a Perón? Pide ir al Departamento Nacional del Trabajo, departamento, no lo conocía ni el gato, Departamento Nacional del Trabajo. En noviembre consigue transformarlo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y ahí, mis queridos y mis queridas, cayó la lapicera y no la largó más. Cayó la lapicera y entró a firmar.
Bueno, esto para recordarle de alguna manera a Alberto Fernández cómo gobernaba Joel Juan Domingo Perón, ¿no?
Claro, sí, ahí contarle un poco a la gente, en este acto de Cristina, quiénes eran los que estaban. Evidentemente eran parte de la ullanguera echada que tiene Cristina Fernández de Kirchner en ese acto.
Claro, claro, bueno, fuiste muy diplomático al decir hinchada, yo creo que es un poquitito más. Mirá, esto fue en un centro municipal en la zona de Ensenada, las afueras de la capital federal, cuyo intendente Mario Seco es, si se quiere, es más fanático de Cristina que yo de River. Entonces cada acto lo llena de, obviamente, el núcleo duro de la intendencia. Obviamente que en primera fila estaba el núcleo duro político kirchnerista, entre ellos, obviamente, el movimiento la Cámpora. ¿Cómo empieza esta historia que termina con la salida del ministro de Economía? La realidad es que Cristina viene cuestionando a varios de los ministros elegidos por Alberto Fernández. De hecho, de los veintipico que habían conformado el gabinete, quedan ocho. Quizás el más apuntado en el último tiempo estaba siendo el ministro de Economía Martín Guzmán, un joven ministro de 39 años, formado en la Facultad de Economía de La Plata, con luego formación también en Estados Unidos, un discípulo de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. A ver, Cristina los criticaba a todos desde que en un discurso en La Plata justamente dijo: hay funcionarios que no funcionan, y a partir de ahí se empezó una sucesión de críticas puntuales, con lo cual cuando Cristina, recordando a Perón, vuelve a utilizar el concepto de la lapicera, nadie se sorprendió. Hasta ahí era más de lo mismo, más peleas, más crítica, más interna, pero este no iba a ser, Joel, un acto, digamos, igual a los otros, porque en el medio del acto, y como una clara señal de venganza, cuando todos estábamos viendo el acto de Cristina Fernández de Kirchner, viste que ahora nos pasa que ves la televisión, la doble pantalla, ves un poquitito la televisión, un poquitito Twitter, un poquitito la televisión, un poquitito WhatsApp. Estábamos todos viendo la televisión y en ese poquitito de Twitter apareció el ministro de Economía Martín Guzmán, y como quien no quiere la cosa, por Twitter anunciaba la renuncia a su cargo, entre otras cosas por no soportar más los embates de Cristina. Publicaba su renuncia en Twitter un sábado cuando estábamos todos en pijama viendo a la vicepresidenta, y escribe una carta, la sube a redes y sale eyectado del gobierno en un hecho verdaderamente histórico e inentendible. ¿Te imaginas, Joel, que todos gritábamos desde nuestras casas que alguien le avise a Cristina? Pero como Cristina había llevado una banda de gente, digamos, de alcahuete, por decirlo de alguna manera, ¿quién iba a parar el acto de Cristina para gritarle renunció Guzmán? La noticia fue en el medio del discurso de Cristina. Obviamente fue una bomba silenciosa que no tardó en expandirse en todo ese auditorio del Polideportivo Municipal donde estaba desarrollando el acto Cristina, pero la vicepresidenta en ningún momento daba señales de haberse enterado de la salida de uno de los principales destinatarios de los dardos. O sea, es que la televisión se peleaban para ver si ponían o la renuncia a Guzmán o lo que decía Cristina, o iban y venían, o ponían ese socalito que aparece al costado. Entonces, habla Cristina, renunció a Guzmán, cambiaban. Renunció a Guzmán, habla Cristina, pero Cristina no sabía que la prensa interrumpía un poquitito el discurso de ella para anunciar esto. Escúchenlo.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, acaba de presentar la renuncia como funcionario del gobierno nacional. Lo hizo a través de un tuit.
Bueno, lo hizo a través de un tuit, Argentina puro. Temas realmente inentendibles, pero es así, Joel. Ese fue el fin de semana prácticamente que vivimos, ¿no?
Pero ella, Cristina Fernández de Kirchner, se entera cuando termina su discurso, obviamente. Ahí sí le dicen, y ahí hay algo que vos me comentabas, está bueno que le comentes a la gente. Ella vuelve al escenario unos segundos, ¿qué es lo que hace?
Claro, generalmente cuando termina Cristina su alocución en los actos, suben una música. La verdad que no recuerdo cuál fue la música que subían, que subieron en esta oportunidad. En una oportunidad subían Avanti Morocha, y perdón por el canto y el horario, ¿no? Sí. Bueno, mientras Cristina estaba, con la música y saludando, alguien al oído le dijo, se fue Guzmán. Y ella miró como diciendo, ¿es un chiste? No, se fue Guzmán. Con lo cual a ella le cambió el rostro. Y volvió, se estaba yendo, volvió con una sonrisa enorme, y bueno, empezó de alguna manera a bailar, tomó de vuelta el micrófono, le habló a la militancia, le acercaron una estatua de Vita chiquitita, dijo, hay una estatua por ahí, acérquenmela, se la acercaron, entonces todas las manos en forma épica pasaban una estatua de Cristina, y en un momento así
de Vita, la cosa, todavía no había Cristina.
Claro, no, era de Vita. Así como quien no quiere la cosa, ella tiene un problema en la voz, como el mío, sí. Así como que se queda difónica fácilmente. Entonces ella dijo, ¿vieron? Hasta me volvió la voz. La gente la aplaudió, porque obviamente todos van a aplaudir, y ella siguió con, digamos, con bueno, una suerte de bailoteo y una sonrisa. La realidad es que a partir de ahí empezamos a contar las horas. El país, Joel, estuvo 26 horas sin ministro de Economía. Y todo el mundo exigía un encuentro, un llamado, un acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Y ahí estaba todo el país, muy serio todo, ¿no? Diciendo que se llamen, que se miren, que hablen. Tipo dúo Pimpinela, yo no sé si en Uruguay ha pegado el dúo Pimpinela. Sí. Bueno, finalmente se hablaron, una conversación de unos 50 minutos, donde aparentemente tuvo que intermediar Estela de Carlotto, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, llamándolo al presidente, diciéndole a Alberto, llama a la Cristina. Y Alberto le dijo, todo esto es serio y es cierto. Y Alberto le dijo, según contó Estela, es que yo la llamo, pero no me atiende. Entonces, esperá que yo la llamo, dijo Estela. Entonces cortó el teléfono y llamó. Bueno, ayer finalmente asumió Silvina Batakis, con respaldo de mayoritariamente de sectores del peronismo, con poca presencia de empresarios, se convirtió en la flamante titular del Palacio de Hacienda, que fue acompañada en su jura por gobernadores, intendentes, por el sector de la Cámpora, el sector juvenil que apoya a Cristina, por los movimientos sociales y por la CGT. No estuvo Cristina Fernández de Kirchner, aunque se sabe que obviamente después de aquella charla en la que intermedió Estela de Carlotto, tuvo el aval de Cristina Fernández de Kirchner. Luego de la asunción, la ministra se acercó tímidamente a un sector de las escalinatas de Casa de Gobierno y improvisó una conferencia de prensa. Batakis.
Básicamente los tres ejes con los que vamos a arrancar, que tienen que ver con esta solvencia del Estado argentino, con ese programa económico que vamos a continuar, que queremos continuar. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Y, por supuesto, en la liberación de todas las fuerzas productivas de nuestro país para lograr puestos genuinos de trabajo y lograr más exportaciones. Creo que ese es el camino y bueno, esa es la tarea que me encomendó el presidente. También agradecerle, por supuesto, a la señora vicepresidenta.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Arrancamos por Duque, que le quedan 2 meses de mandato a Duque. Sí. ¿Y qué fue?
Menos. El 7 de agosto.
También. ¿Un mes?
Sí, un mes.
Bueno, menos.
No, dos.
Sí,
julio, agosto. No,
julio
son 2 meses.
Y un poquito, casi agosto, señor. Bueno, ahí, una semanita más.
Bueno. Estamos en julio, yo estaba en junio, está perfecto.
Junio. Ricardo está todo roto,
también está mal verte, Ricardo. Sabe, no. Y eso que no hace hot chat a las 3 de la mañana, ¿eh?
No.
No sabemos ni les interesa.
Tienes razón, estamos en julio, confirmado.
Estamos en julio, señor. Confirmado que no. Le queda un mes. La pregunta es, ¿le queda más tiempo que Alberto y a Castillo o no? Eso es lo que no sabemos, amigo. En principio le quedaría menos tiempo que Alberto. Yo no apostaría porque le quede medio tiempo que Alberto. Pero sí, porque creo que Castillo va a aguantar. Yo voy con Castillo,
De esos tres,
el que va a aguantar más me parece que es Pedro Castillo, señor. Contra todos los pronósticos.
Que tiene la mula menos cansada.
Sí, que total, pero está firme, fuerte está Pedro Castillo, porque nunca tuvo ningún apoyo. Esa es la ventaja que tiene sobre los demás, ¿entiendes? No tuvo ningún apoyo, claro, ni popular, ni político partidario, ni de aparato estatal, nada.
Unos votos ahí en un momento y está.
Claro, justo unos votos, agarró la mula y bueno, y dale. Y todavía le quedan 3-4 cambios más de gabinete le quedan, Pacer. Así que voy con él, voy con Pedro. A morir con Pedro, estoy muy, muy con Pedro Castillo. Dos meses ahora que está libre, bueno, no lo voy a ir a visitar a la cárcel ni nada de eso, toda la
pantalla
del... El pozo operatorio
que se encargue la familia.
Sí, claro, el pozo operatorio que tiene el presidente peruano, eso ya es otro partido, señor. A ese tendría que ir a visitar la calle. a Pedro Castillo, señor, antes de que a los presidentes peruanos hay que ir a visitarlo antes de que dejen de ser presidente, porque
en vida, en vida,
porque, claro, porque si no después ya tenés que hacerte revisar y todo, tenés que desnudar ante los carceleros si querés visitar a uno. Bueno, que se puede visitar a este, a medio raro, digo, porque así como lo que vendría a ser en términos de estrategia de acumulación política, ¿no? Regional, no es que no tiene el presidente, no es que no tiene las luces largas del poder sudamericano prendidas, no anda ni con las de posición, o sea, no ve ni, ya no es que, no está pensando ni a largo plazo ni a mediano plazo, está pensando para atrás.
Es, sí, claro, son las luces de la nostalgia.
Es un delivery de la estrategia de acumulación política regional. Va con la luz apagada, a oscuras, a la velocidad que puede y a contramano, señor. Acaba de... Porque no es que solo le queden un mes de mandato a Duque. Es que, además, no entró al balotaje.
No, el candidato que era lo más parecido a la continuidad de él, porque tampoco está muy mal la imagen de Duque en Colombia, también se despegaba de él, entró tercero.
Claro, por eso. Ganó el opositor de él, o sea, ganó el más claro opositor al gobierno, sí, de claro. Duque. Y su delfín, que hacía como que no era su delfín, no, yo casi apenas lo conozco, a Duque, para ver si lo hubiera, no entró el balotaje, señor. O sea, es el que fue raleado por un viejo loco que salía ante todo.
Sí.
Estamos hablando de que, no es un patorrengo Duque. Un patorrengo es el... son los presidentes que se quedan, ¿no? Los últimos meses, los presidentes, seis meses de gestión, cuando ya no tienen, hasta un año, le pueden dar para todo rengo, que así se le dice cuando ya no tienen poder para tomar decisiones.
La coalición rota, ahí está, surfeando el final.
El recambio, está todo ahí como, es un poco ahí como casi ornamental, ¿verdad? Pero en este caso me parece que ya estamos hablando de que en términos políticos está muy por debajo del pato rengo, Duque. Mira con envidia el andar de Darío Silva, en ese sentido, me parece.
Más parecido a un contenedor de escombros político.
No le queda nada, señor. El pato rengo le gana una carrera de 400 metros a Duque. Ya le digo, es una cosa que tiene más sentido Alberto yendo a visitar a Milagro Sala tirada en la camilla de un hospital de Jujuy que esta visita hospital oficial del presidente en retirada de Colombia. Ustedes saben bien por qué fue.
Yo escuché.
Invitado por Duque, sí.
No, me sorprendió eso mucho, dice. Y me escuché la no fue a la prensa, porque hicieron preguntas, sino
la presentación.
Porque ya ni va a la prensa. Ay, el coso de Duque.
No, señor, ambos hablaron. Duque ayer pasamos algunos audios porque se deshizo en elogios para con la calle.
Sí, bueno, ¿qué quiere si lo fue a visitar? Milagro Sala también lo abrazó a Alberto. Sí. Que al final después nos dimos cuenta que era al revés. Fue Alberto que le pidió, es Alberto que está agonizando y le fue a pedir a Milagro Sala que lo abrazara. Okay, claro. Eso, visto con el diario del lunes, ya es otra cosa.
Y lo que explicó la calle era que le debía la visita. Ambos se dijeron amigos, más allá de la relación.
Siéntase en casa, aquí se le aprecia, se le admira y se le valora. Siéntase en casa, le dice una persona que está por ser desalojada, señor.
Siéntase en casa,
y mientras arma las valijas. No, siéntase en casa, se le admiraba, se le apreciaba y se le valoraba, pero ahora viene uno que no. Y que supongo que lo va a apreciar y valorar y admirar menos, todo teniendo en cuenta que viene a visitar al que se está yendo. Y bueno, y la calle Pou dijo que Duque es una referencia. Sí, claro, es una referencia en el camino. Cuando ves a Duque en la ruta, pasa de largo y ya podés empezar a adivinar cuál va a ser tu futuro político, digamos. Ese tipo de referencia es. Y bueno, entonces está. No sé qué me dicen ustedes.
Y bueno, eso, que la amistad parece haber primado por sobre un interés político gubernamental, en el sentido de que le debía la visita, podía haberle dicho a esta altura, Duque, no, por más que te la deba, pero fue, se puso guayabera, sí, en
aprovechó
Cartagena,
a pasear por un lugar muy lindo como Cartagena.
Dijo que no iba a ir.
Ah, tomar café, todo eso. Ellos,
y el Caribe, lindo. Ahí.
Colombia, precioso, ¿no? Ellos ni hablar.
Fue la zona linda turística, aparte sí, que él dijo que...
No hay lo que discutí.
Dijo que de los 90 no andaba por Cartagena, que le gustó, yo qué sé.
Sí. Bueno, confirmando prejuicio, muy bien. Muy claro. Bien, yo alimentando, sí. Alimentando el prejuicio de la generación bucheña, muy bien.
No, para todo. ¿Le gustó Colombia en los 90, dice?
Ah, le gustó, dice, bueno, qué lindo, estuvo tocando los rulos a Lionel Álvarez, muy bien. Así que yo creo que ha quedado muy rara en general la agenda de visitas internacionales post pandemia a todos los mandatarios, ¿verdad? No solo el nuestro, porque se trató con todo, con el año y medio estuvieron encerrados, y después salieron como para cualquier lado, como, te debía una, no sé cuánto, y dije, sí. Ya no está. ¿Me entiendes? Uh-huh. El otro día leí que Xi Jinping va ayer por primera vez va a ir de lo de Wuhan, desde que estalló todo lo de Wuhan, va a ir a Hong Kong por primera vez. Tiene más sentido igual. Bueno. Es la primera vez que va a salir. La primera vez que va a salir de China.
Bueno, no, él no lo diría cómo años, salir, ¿no?
No, claro.
Una sola China.
De 25 años, señor. De 25 años de, o 5, no sé ni cuánto. De que no están los británicos.
Que se lo devolvieron.
Que se creen ingleses, sí. El chino inglés. Que se lo devolvieron ahí, señor. Y le va a explicar que son chinos. A ver, eso tiene sentido. ¿No?
Sí, pues, es muy conflictiva.
Pero igual me impresionó que decía que estuvo 2 años adentro, señor, que no salió.
Sí, estaba, sí, bueno, vio cómo son, ¿no? ¿Cómo se ponen con esto?
Se lo toman un poquito a pecho, sí. Tan loco los chinos, ¿eh? ¿Cómo quieren cerrar todo? Qué loco que no, cosa de chino, ¿eh? Hay que hacer eso, ¿eh? Ya van a hacer mierda, ¿eh? Por suerte, en Occidente no lo podemos creer, eso que están haciendo.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.com.